Bada, bada boom, sold.
Huh?
Just sold my car on Carvana. Dropping it off and getting paid today.
Already?
What, you still haven't sold yours? You told me about it months ago. Is the offer good?
Oh, the offer's great.
Don't have another car yet?
I could trade it in for this car I love.
Come on, what are we waiting for?
Ah, you're right.
Let's go.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Desde finales de octubre, Georgia está inmersa en una serie de manifestaciones masivas que amenazan la estabilidad política del país. Estas protestas, desencadenadas por las disputadas elecciones parlamentarias y el nombramiento de un nuevo presidente, tienen al país en vilo y a la Unión Europea pendiente de lo que sucede en este pequeño rincón del Cáucaso que se ha convertido en una codiciada pieza del tablero geoestratégico. Como ya vimos en la contracrónica, las elecciones parlamentarias del 26 de octubre dieron la victoria al partido gobernante, que se llama Sueño Georgiano. Pero la oposición y muchos ciudadanos denunciaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Los opositores alegan que el fraude electoral se instrumentalizó a través de sobornos, votaciones múltiples y presiones sobre los empleados públicos para apoyar al gobierno. La presidenta, Salomé Zurashvili, dio por buenas las acusaciones, al igual que los observadores internacionales. Pero el momento álgido del descontento llegó un mes más tarde, cuando el primer ministro, Irakli Kovachidze, pospuso hasta 2028 las negociaciones sobre la incorporación de Georgia en la Unión Europea. Días más tarde fue nombrado presidente Mikhail Kabelashvili, un exfutbolista elegido con un nuevo sistema electoral que otorga una ventaja considerable a Sueño Georgiano. Pero el problema de fondo no es ese, sino que Kabelashvili es visto como un aliado de los intereses rusos. Un tema permanente en Georgia, donde tratan de mantener buenas relaciones con Rusia al mismo tiempo que buscan la plena integración en la Unión Europea y en la OTAN. Desde entonces, las calles de Tiflis y otras ciudades se han llenado de manifestantes. Las protestas no solo exigen la convocatoria de nuevas elecciones, sino también un compromiso claro con la democracia y la entrada en la Unión Europea. Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes y con una fuerte presencia de símbolos europeos, han enfrentado una respuesta oficial que ha oscilado entre promesas de diálogo y una represión, que ha incluido el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y detenciones masivas. Esta represión ha sido ampliamente condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por la comunidad internacional, que ve en estas acciones un retroceso democrático. La presidenta saliente, Salomé Zurashvili, cuya función en principio es fundamentalmente ceremonial, ha jugado un papel importante en estas protestas. Se ha negado, por ejemplo, a abandonar su cargo hasta que se celebren nuevas elecciones. Su posición ha galvanizado a la oposición y a los manifestantes, que ven en ella una figura de resistencia contra lo que perciben como una deriva autoritaria y prorrusa. El gobierno de Irakli Kovachidze ha intentado calmar la situación prometiendo reconsiderar la integración en Europa, pero estas promesas han caído en saco roto mientras la represión continúa. La Unión Europea, Estados Unidos y otros actores internacionales han expresado ya su preocupación y han instado al gobierno georgiano a respetar los derechos de reunión y expresión y, sobre todo, a respetar la democracia en Georgia. Hace mes y medio ya hablamos de la situación en este país, lo hicimos con Francisco, pero las cosas han empeorado desde entonces. Francisco reside en Georgia desde hace unos años y conoce lo suficientemente bien el país y a sus habitantes como para que nos hagamos una idea de lo que está pasando allí y qué derivadas podría tomar en el futuro inmediato. Estas dos últimas semanas, las primeras de diciembre, han sido complicadas desde el punto de vista informativo porque ha habido muchos temas. Ya sabéis que en la contracrónica yo suelo llevar preferiblemente temas internacionales y se han juntado varios. El más gordo de todos fue el de Siria, que lo tuve casi en régimen de monopolio la semana pasada. Pero entre tanto, mientras sucedía esto en Siria, estaba un poquito más al norte, bueno, un poquito dependiendo de cuánto nos acerquemos al mapa, pero sí un poco más al norte, en la costa del Mar Negro, la costa oriental del Mar Negro en Georgia, sucediendo unos acontecimientos que vienen ya de finales del mes de octubre y que no han hecho más que complicarse, especialmente a partir del 28 de noviembre, coincidió casi en el mismo día en el que se tomó la ciudad de Damasco por parte del Hayat Tahrir al-Sham, creo que ya lo puedo decir de memoria sin siquiera tener necesidad de apuntarlo, pues ese mismo día empezaban unas manifestaciones en Georgia a razón de, bueno, por culpa del primer ministro nuevamente, porque había decidido posponer hasta el año 2028 las negociaciones sobre la entrada de Georgia a la Unión Europea. Bien, esto se ha complicado, se complicó unos días más tarde cuando decidieron nombrar a un nuevo presidente, un tipo llamado Kabelash Billy, que ha hecho que si ya estaban enfadados muchos georgianos, lo estén todavía más. La semana pasada, nuestro querido Francisco nos mandó una nota de voz, lo comentamos por encima, y ahí se quedó la cosa hasta esta semana, porque no ha tenido tiempo material. Durante el fin de semana estuve en Andorra viendo a Sergio, a un tío blanco hetero, y ahora ya de vuelta, había quedado con Rubén para hacer el programa este que hicimos ayer sobre el tema de la resurrección de Franco, que también viene de la semana pasada, y ya por fin he encontrado un hueco pues para ponerme con Francisco, al que tengo al otro lado de la línea telefónica, para hablar de esta cuestión georgiana. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, Fernando, aquí estoy. Estoy ahora mismo en España.
Bien, estás en España, estás en Málaga.
Sí, he llegado aquí para pasar las Navidades con la familia y disfrutar de España, que a mí la Costa del Sol y Málaga me tiene enamorado desde hace 20 años.
Bueno, es que también eres de allí, eso cuenta.
Bueno, soy de Córdoba.
Bueno, es de Córdoba, pero
como todos los de Fuengirola.
Bueno, tienes suerte porque la verdad es que en la Costa del Sol, yo creo que de Europa es el mejor lugar para pasar la Navidad, ya que la temperatura y el tiempo pues es bastante bueno. No sé qué tal. Claro, Georgia es un país muy desconocido, que está al sur de lo que fue la Unión Soviética, ya pegando con Turquía y con el Cáucaso, pero también es una región muy montañosa. Entiendo que tendrá unos inviernos duros, al menos en el interior.
Bueno, sobre todo pegando a Tiflis, que como a ti te gusta llamarlo, a Tbilisi, pues allí hay nieve, hay varios puertos de montaña. Tenemos Kazbeki, las montañas de Kazbeki están bordeando Rusia y allí hay puertos de montaña bastante turísticos y hace bastante frío. De hecho, yo a nivel del mar, que estoy en Batumi, ahí cerca de Turquía, en las costas del Mar Negro, allí fue la primera vez que yo vi nevar de verdad. O sea, no que cayeran dos copos o nada. Y hace 3 años me nevó. Allí por octubre, noviembre me nevó.
No me puedo creer, bueno, que no me puedo creer que nunca haya subido a Sierra Nevada, siendo andaluz.
Sí, ahí hay nieve. Cuando yo voy hay nieve, pero no nieva. ¿Sabes lo que quiero decir? Ver sí. Nevar. Lo
vale,
que
vale, vale, vale.
Que haya coches y que haya medio metro de nieve, una cosa así. Bueno, no hubo medio metro, pero hubo un par de centímetros. Y la nieve, ya sabes, Fernando, es buena para un día.
Es buena para verla un ratito y ya. No tiene más, o para esquiarlo en el caso de que te guste esquiar, pero es de las cosas, sobre todo en las ciudades más incómodas que existe. Bueno, pues vas a ser afortunado porque vas a pasar las Navidades, aparte en compañía de la familia, en un lugar tan estupendo como es la Costa del Sol. Bien, vamos a hablar de Georgia. La última vez que pasaste por aquí fue el Oído a Mirar el día 30 de octubre. Hicimos un programa juntos porque acababan de celebrarse las elecciones, que fueron el día 26 de octubre. Había ganado Sueño Georgiano. Tú la verdad es que nos diste una explicación muy buena de lo que había pasado. Pues estas explicaciones que solo puede dar alguien que conocen muy bien algo de lo que hablan, que además en tu caso conoces muy bien el país y a sus habitantes, a los georgianos, porque lo normal es que habites entre ellos y eso también cuenta mucho. Le quitaste hierro al asunto y dijiste que bueno, que era lo que había, que no, el partido Sueño Georgiano es prorruso, pero no es Lukashenko, es decir, no es ese prorrusismo que podemos encontrar en otras partes de Europa del Este, y que los georgianos lo que buscaban era poco menos que un imposible. Es decir, querían estar bien con Rusia, pero también querían entrar en la Unión Europea, incluso en la OTAN, y así es como estaba la cosa a finales de octubre, principios del mes de noviembre. Pero a finales de este mes, a finales de noviembre, el día 28, como he dicho antes, sucedió algo que yo creo que no estaba previsto, o por lo menos no lo tenían previsto los georgianos, que el primer ministro, Irakli Kovachidze, decidiese anunciar que las negociaciones de acceso a la Unión Europea, que vienen desde hace ya tiempo, se iban a interrumpir. como mínimo 4 años más. Es decir, que hasta 2028 no volverían a negociarlo, a sentarse a negociar. Y claro, eso supone para los georgianos algo importante. Yo creo que en pocos países, en pocas capitales de Europa, se ven tantas banderas europeas como en Tiflis. Bueno, creo que nos tendríamos que ir pues, a lugares tipo Minsk, cuando hay de vez en cuando, muy de vez en cuando, manifestaciones de la oposición, porque allí les castigan seriamente, o países del este de Europa, la propia Ucrania, son muy pro-europeístas, o otra es Moldavia, por ejemplo, pero siempre que salen a manifestarse en Tiflis es con muchas banderas europeas. Vamos, lo que no se ve en Europa Occidental, se ve en esta parte del mundo. Claro, esto trajo que esas protestas que habían sido muy leves a finales de octubre se intensificasen un montón. Esto ya lo pudiste tú ver en su momento y esa es la razón por la cual me enviaste aquella nota de voz.
Bueno, también te quiero decir una cosa antes de empezar el programa completamente. Traen el de esto que yo no solamente que es que estoy allí y me interesa la política y todo, sino que por respeto a tus contraescuchas y a ti, Fernando, yo cuando vengo intento siempre no solamente documentarme, sino todos los amigos que tengo en Georgia, sobre todo amigas, que tengo muchas amigas allí que hablan español, pues les pregunto sus opiniones, les digo que me den visiones desde dentro para tomar ese feeling, ¿no?, de la población que está viviendo allí. Y yo intento siempre hacerlo lo mejor posible. Ahora entrando al tema de la Unión Europea, bueno, y antes Georgia.
Antes de que entres en materia, ya que tienes amigas en Georgia, a ver si te echas de amiga a Katia Bunyatsvili, que es una pianista que me gusta mucho. Georgiana, por cierto. No sé si vive en el país, pero si te la echas de amiga, pues me la presentas, porque es un auténtico ángel tocando el piano. Os invito a buscarlo en Google o en YouTube y, en fin, confirmaréis lo que os acabo de decir. Así que sí, ya sabes, si oyes el apellido Bunyatsvili y una tía tocando el piano, esa es la persona que quiero, de la que quiero que te hagas amigo de ella porque me la presentes.
Bueno, de apúntatelo hecho, bien. Son muy famosas el trío, no me acuerdo cómo se llamaba, Kiri o una cosa del trío Kiri, que son tres chavalas que cantan música georgiana. En YouTube tienen miles de seguidores y se les ha visto en estas manifestaciones georgianas con la bandera y son bastante guapetonas, pero sobre todo muy importante que son famosas y...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.